Gálatas 5. Gálatas 5 y vamos a Gálatas 5, 19, ahí es donde vamos a estudiar. Donde hemos estado viendo el andar en el Espíritu, amén. Andar en el Espíritu. Y fuimos y vimos muchos versículos lo que significa el andar. Andar en Efesios nos dice que andemos como es digno al llamado, amén. Nosotros como cristianos debemos andar, ¿qué? Diferente, actuar diferente. Es un estilo de vida de todos los días. No nada más cuando venimos los domingos a la iglesia, sino cuando andamos allá afuera, que allá está la batalla. Pero tiene que ver, ¿qué? Un cambio en nosotros. El caminar. Un cambio entre la vida vieja, si tú quieres, ¿verdad? Como éramos antes, pero ahora la nueva vida que Cristo ha traído a nosotros. Y sabes que cuando uno anda, uno en su conducta de todos los días, tendría que ser notable. Que todos deberían de ver cómo eres. De que tú eres diferente. Tú no haces lo que todos hacen. Todo eso tendría que ser parte de ahora cómo nosotros nos conducimos. Una vida digna, que le pertenecemos ahora a Cristo. Cuando estás en el ejército, ¿eh? cuando llegas hasta al entrenamiento básico, te dicen, ya no le perteneces a tu mamá, ya no le perteneces a tu papá, le perteneces ahora al tío Sam. Y el sargento todo enojón y todo feo te dice, me pertenecen a mí ahora. ¿Pues sabes qué? Ahora le pertenecemos a Cristo. Y ellos te dicen, ahora vas a andar como tal. Cuando andes en cualquier puerto, ya sea fuera de los Estados Unidos, tú te vas a comportar como alguien que le pertenece a quién, representa a quién, a los Estados Unidos. Pues nosotros así también. No más que en vez de gritarnos, ¿verdad? Y en vez de decirnos de esa forma, Dios nos dice con amor. Amén. Y aquí todos lo hacemos por amor, no voluntariamente, no, sino que ya nos nace, porque ahora eso, ya algo nuevo ha surgido en nosotros. Lo que antes queríamos cambiar, nuestros malos hábitos, queríamos cambiarlos por nosotros mismos y no podíamos. Pero ahora el Espíritu que mora en nosotros nos da ese poder para hacerlo. Pues ahora vamos a seguir viendo que aparte de nuestro andar, en nuestra vida cristiana, tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto en nuestras vidas también. Tiene que ser notable. Algo que todos pueden ver. Igual, ¿eh? Que todos pueden ver. Y algo que también tiene que vimos es de que en nosotros hay que una guerra. Porque en nuestra carne, los deseos de la carne, todavía quieren estar ahí presentes. Y una guerra continua de todos los días entre la carne, los deseos de la carne y el Espíritu. Antes no había tal guerra, ¿verdad? Porque les dábamos a la carne lo que ella quería. Pero ahora sí, tenemos esa guerra. Y la que gane la carne, ya sea el Espíritu, es a quien le damos, a la que fortalecemos más, a la que damos de comer más. Y obviamente, como cristianos, como creyentes, necesitamos que el Espíritu esté fortalecido en nosotros. El Espíritu. Así es que Él nos dijo, ¿verdad? En el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego en el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así es que ahora vamos a leer el versículo 19. Dice, y manifiestas son, ¿qué? las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego miren lo que dice, vamos a leerlo todo. Y cosas semejantes a este que dicen, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho, dice antes, que los que practican tales cosas que dicen, no heredan el reino de Dios. O sea que así como hay fruto del Espíritu, hay que obras de la carne. Y tú y yo nos vamos a distinguir. Tú y yo vamos a darnos a conocer a todos porque es lo que practicamos. Las obras de la carne o el fruto del Espíritu, que luego vamos a ver más adelantito. Y ahora esta no es una lista completa porque todavía hay más. Todavía hay más, aún hay más. Pero nos está dando a entender aquí Pablo, ¿eh?, de que esto son los deseos, las obras de la carne, donde nosotros ya no tendríamos que tener, ya hemos muerto, ¿qué? A todo eso. ¿Qué nos está diciendo? Que tú como hijo de Dios ya no tendrías que estar, ¿qué?, en estas cosas. Ahora, la cosa ahí es que dicen los que practican, ¿amén? Tú y yo no tendríamos que andar practicando eso. Porque somos hijos de Cristo, somos hijos nuevos. Eso no quiere decir que de vez en cuando caemos, somos débiles. Pero luego nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, caemos de cara y decimos, perdóname Señor porque te he fallado. Y no lo volvemos a hacer. No lo volvemos a hacer. Ahora, hay otra lista también en Marcos 7:20, no, nomás escríbanlo si quieren. Marcos 7:20 al 23, en Romanos 1:29 al 32, en 1 de Timoteo 9 a 10, 2 de Timoteo 3 también hay otra lista, ¿verdad? Pero esa es la batalla que hay entre la carne y el espíritu de cada creyente. A pesar de que esta batalla es interna, ¿verdad? Pero los resultados son visibles a quien está siguiendo. Pero tú y yo, ya no tendría que existir nada de esto. Ahora, miren lo que dice ahí. Que todos los que practican estas cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Pablo está hablando fuerte. Pablo está hablando fuerte. ¿Y a quién le está hablando? A los creyentes, ¿dónde? En Galacia. Ahora, tú y yo no andaríamos practicando eso, ¿verdad? Porque somos hijos nuevos. Y luego vamos, si vamos a Juan 3, primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice, y no hay pecado en Él. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7, hijitos míos, nadie os engañe, dice, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es, ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quién? Y los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. No es de Dios. Así es que ahí está, claro, más claro, no se puede decir. Amén. Más claro. Pero sabes, y yo sé que también hay versículos que dicen que qué, de nuestra seguridad. Y saben que la eterna discusión, ¿verdad?, entre nosotros los cristianos, que nos andamos peleando siempre, que si se pierde o no se pierde la salvación. Que si se pierde o no se pierde. Yo digo, ¿para qué estamos peleando? ¿Para qué peleamos? ¿Por qué a lo mejor ganamos almas? ¿Saben? Cuando leemos versículos como estos, pues eso es lo que voy a enseñar. Pero también la Biblia enseña versículos como la seguridad en Romanos 8, 28. En Romanos 8, 28, donde dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando llegamos a esos versículos que enseñamos, ninguno nos puede separar. Amén. Amén. ¿Sabes que el Señor en su infinita sabiduría nos puso versículos de los dos lados? Es porque no quiere que andemos para allá y para acá. En su infinita sabiduría. Si alguien viene a mí y me dice, pastor, pequé contra el Señor. Y viene todo destrozado y viene en amargura y porque dice, le fallé al Señor. ¿Qué le digo? No te preocupes, ¿ya te arrepentiste? Gloria a Dios. Pero si viene alguien y que no le importa, y si todo el mundo soy salvo, ¿qué le voy a decir yo? No, pues sigue pecando, pues todo el mundo ya eres salvo. Eso sería, ¿qué? Irresponsable de mí, eso no, ¿qué? Es bíblico. Ahora, si alguien viene a ti, ¿tú le dirías eso? Sigue pecando, que todos modos, ya, una vez salvo, ya siempre eres salvo. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Que el que practica, ¿qué? ¿No más qué? Hereda el reino de Dios. Lo más probable es que él es, no es, su fe no es, ¿qué? Genuina. Porque un hijo de Dios, ¿qué? No practica el pecado. ¿Amén? Amén. Pero como digo, Dios en su infinita sabiduría, ¿eh?, nos pone de los dos lados para guardarnos. Yo sé que si estamos en las cosas del Señor, no tenemos que preocupar por eso. ¿Amén? No tenemos que preocupar si vamos a perder o no perder nuestra salvación, porque siempre estamos en Él. Y no tendríamos por qué andar preguntando del otro lado, ¿será que la voy a perder? Porque sé que estoy seguro si estoy donde debo de estar. Pero Él nos dice que los que están practicando el pecado, que eso no tendría que ser de ninguno de nosotros que conocemos a Cristo, porque ya somos hechos nuevos. Somos hechos nuevos. Y si vemos a alguien que está cometiendo eso, que dice ser cristiano, porque muchos dicen ser cristianos, pero no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán, ¿verdad? Sino que por su fruto, ¿qué? Los vas a conocer. ¿Tienen obras de la carne o tienen fruto del Espíritu? Ahora, ahí es donde uno tiene que examinarse. Tiene que examinarse. Tiene que ver el fruto. ¿De qué lado estás? Porque luego vamos a ver más el fruto, pero en Santiago 5:19 dice, hermanos, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros si alguien anda en pecado? Tratar de traerlo. Tratar de decirle, mi hermano, no decirle, eres salvo, tú sigue como eres. No, eso sería irresponsable de nosotros. Y ahí es donde le decimos estos versículos, ¿eh?, como el de que estamos leyendo ahorita, que el que practica el pecado tiene que ver dónde está. Tiene que ver dónde está en su corazón. Si hay alguien aquí que está practicando el pecado, de veras tienes que ver si de veras eres o no eres. Si de veras eres algo. Si de veras has rendido tu corazón a Él. Porque sí, sí creo en la seguridad del Señor, pero les digo. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán, jamás, dice, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Juan 10:28, o en Lucas 15:5, dice, y cuando la encuentra, dice, hablando de la abejita que se fue a perder, ¿verdad? La pone sobre su hombro gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que sea que se había perdido. O sea que si somos hijos de Dios, y a veces, como les digo, caemos, ¿verdad? Nuestras debilidades. Él va y ¿qué? Y va y nos busca. Va y nos busca. Pero siempre que en ese tiempo que estamos, el Espíritu Santo nos está ¿qué? Se redarguyendo. Regresa, regresa. Arrepiéntete. Estás ofendiendo a tu Padre. Pero si no hay esa batalla, tienes que examinarte. Tenemos que examinarte. Tienes que examinarte. Así es que Él dice, los que practican estas cosas. Y está larga la lista. Está larga la lista. Y si tú quieres, algunos comentaristas, ¿verdad?, dividen la lista en tres grupos. Entre pecados sensuales, religión y relaciones, con nuestras relaciones a los unos a los otros. Cuando vimos la del... Cuando vimos de la libertad cristiana, ¿qué eran las tres cosas? ¿Verdad? De que hacia uno, ¿verdad? Que no le diéramos que vuelo a la hilacha a nosotros, a nuestra carne. No le diéramos gusto a nuestra carne. Segundo, que amáramos a nuestro hermano. Y tercero, que obedeciéramos a nuestro Señor. Pues lo mismo aquí en estos pecados, ¿verdad? En esta lista que nos dio. Y los tres primeros dicen, los pecados sensuales, adulterio, fornicación, inmundicia. Ya sabemos, creo que lo que es todo eso, ¿verdad? Andamos un poco de la inmundicia, que el significado literal es sucio y se empleaba en el campo médico para referirse a una herida infectada y supurante, dice. La suciedad, tanto moral como ceremonial, lo opuesto de la pureza. Y luego en lascivias, cualquier exceso o falta de control asociado con el exceso sexual. La indulgencia sexual sin restricciones, la complacencia sexual desinhibida, dice, sin vergüenza y sin consideración por lo que los demás piensan. O sea que ya ni les importa. Hacen lo que quieren en frente de quién y ellos quién, se importa. El segundo grupo, que es hacia Dios, la idolatría, consiste en estimar a las cosas más que a Dios y a la gente, dice. Debemos adorar a Dios, amar a la gente, y usar las cosas, pero a menudo usamos a la gente, nos amamos a nosotros mismos y adoramos las cosas, dejando fuera a Dios. Si somos hijos de Dios, no tendría por qué haber otras cosas que quiten ese tiempo que tendríamos que ¿qué? Darle a Él. ¿Amén? No. Él es prioridad. Y nuestra vida gira alrededor de quién, de Dios. Y a veces cuando pensamos idolatría, pues luego pensamos que adorar a una estatua. Pero no necesariamente es eso. Cualquier cosa que te quita de adorar al Señor, tiempo de ti, eso es lo que es tu ídolo. Hechicerías, pues sabemos qué es eso, de brujerías. Pero antes, ¿sabe que antes eso se asociaba? Bueno, se asociaba con el uso de drogas. Porque eso es lo que usaban los brujos, ¿verdad? Usaban drogas, ¿para qué? Para alucinar. Y eso era parte de eso. El tercer grupo es de relaciones humanas, enemistades, actitudes que resultan en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. ¿Todo eso es producto de quién?
de la carne.
Celos, iras. Que nada de eso debería haber, ¿qué?
Entre nosotros. Pero lamentablemente, todavía hay cosas así.
Celos, envidias. No tendría que ver por qué nosotros envidiarnos unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién es el que nos da los dones?
Dios.
Así que tú, cuando tú estás envidiando a tu hermano, a tu hermana, estás diciendo, Dios, ¿por qué no eres justo? ¿Por qué le has dado más a él o a ella que me has dado a mí? ¿Vemos para dónde vamos? No, Dios te ha dado lo que Dios te ha dado a ti, es para ti. No te importe, no, que no te importe lo que el Señor le ha dado al otro hermano, sino que gózate. Gózate con lo que Él le ha dado a él. Porque sabes que Él dice que Él le ha dado dones a tu hermano, le ha dado dones a ti, ¿para qué? Para que los dos se edifiquen. ¿Y para que los dos se edifiquen qué? A todo el cuerpo. Así que entre nosotros no tendría que haber celos. No tendría que haber ¿qué? Envidias. Porque lo que el hermano tiene es para ayudarme a mí, para edificarme a mí. Así es que oremos para que el Señor le dé más todavía al hermano, ¿eh? O a la hermana. Y si tú quieres más, pues pídeselo al Señor y te lo da a ti. Amén. Solo tenemos que decir es que es pedir. Pedirle a Él. Y el verso 21, y cosas semejantes dice a esas. Es que no dice todo, ¿verdad? Cerca de los cuales os amonesto, dice, como ya os he dicho. O sea que ya los había amonestado antes veces. No sabemos cuándo, pero Él está diciendo, así como los ha amonestado antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y ya dijimos de que si alguien las practica es porque no es que un hijo de Dios, porque eso no tendría que estar en nosotros. Y luego dice, así es que, ahora vamos al fruto del Espíritu. Versículo 22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Es el contraste de las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son hechas por el esfuerzo propio de una persona. El fruto del Espíritu es producido por el propio Espíritu de Dios. Y solo en aquellos que le pertenecen ¿a quién? A Él. ¿Amén? El Espíritu produce eso en ti. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Espíritu mora en ti. Y ahí está. Ahí está. El fruto del Espíritu es el indicador externo si tú y yo somos salvos. Mateo 7, 16 al 18 dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, dice? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo de frutos malos, dice. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así es que, ¿estamos nosotros produciendo fruto de la lista que dice ahí? Y el primero que es, y creo que queda bien, el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. El amor. Y ya lo vimos, ya lo hemos visto. Podemos tener todos los dones. Ahora, quiero que veamos esto, ¿verdad? De que el fruto es diferente ¿a qué? A los dones. ¿Amén? Los dones nos da individualmente, a cada uno. Pero el fruto del Espíritu es ¿de qué? De todos. Es de todos. El fruto del Espíritu es el amor. Y saben que el amor bíblico no es igual que el amor de allá afuera. ¿Amén? Es diferente el amor bíblico. Porque saben que el amor agape que está describiendo aquí
refleja más una decisión personal más que una emoción. ¿Me escucharon? Una decisión, ¿por qué? Por amar. Es el mandamiento que me ha dado el Señor, que ame a mis enemigos, que nos amemos unos a los otros. Porque obviamente, ¿a quién le gusta amar a sus enemigos? ¿A alguien que le está haciendo daño a uno? Nadie. Y si tú quieres, ¿verdad? Es lo lógico que tú, ¿qué? Lo odies. Es lo lógico que tú te alegres si le pasa algo a él. Se lo merece. De doble. Pero no, él dice, ama. Y no viene natural a nosotros amar a nuestro enemigo. Se nos hace difícil amar a nuestro propio hermano. Se nos hace difícil. O sea que es una decisión de decir, Señor, yo voy a amar a mi enemigo, voy a amar a mi hermano, voy a amar a mi hermana porque tú me estás mandando. Quiero ser, ¿qué? Obediente. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando tú eres obediente a eso? Vas a empezar a amar. Vas a empezar, algo va a pasar en ti. Pero ese es el amor bíblico. Ese es el amor bíblico. ¿Saben que cuando Pablo dice en Efesios, hablando a los casados, ¿eh? Hablando a los casados, que amen los maridos amen a sus esposas? Pues para nosotros no agarramos el contexto de la fuerza de ese pasaje. Porque ahora, pues nosotros que nos casamos, nosotros escogemos, ¿verdad? O vemos a nuestra pareja y la cortejamos y todo eso. En ese entonces, no. Los papás, pues, eran los que buscaban que a la esposa con quien te ibas a casar. Y él le decía, ámala, aunque no la conoces, tal vez no la conoces, pero no había amor, tal vez te gustaba otra, ¿verdad? O otro. Pero ellos te juntaban a ti, tenías que, ¿qué? Amarla o amarlo. Pero sabes que con el tiempo, ellos decidían que amarlas. Y con el tiempo, ¿qué? Pasaba eso. Pero el amor tendría que ser la expresión de cada uno de nosotros. Lo que reina en nuestras vidas como cristianos. El amor. Si tengo todos los dones, pero no amo, de nada sirve. Yo puedo hablar poderoso acá arriba, ¿verdad? Pero si no los amo a ustedes, de nada sirve. Porque el amor es el fruto que todos teníamos. Nosotros queremos otros frutos, otros dones, ¿verdad? Dame, Señor, pero nunca pedimos, Señor, amor. Ayúdame a amar. Ayúdame a amar, Señor. Así es que no simplemente es una emoción que surge espontáneamente en nuestros corazones, sino que es un principio por el cual vivimos deliberadamente. Las emociones van y vienen. Las emociones, así somos, ¿verdad? Las emociones van y vienen. A veces sentimos como que amamos a nuestro hermano o a quien sea, pero no, a veces, y especialmente si nos ven mal. Depende, ¿sabes que los amamos? Depende de cómo nos tratan, o lo que digan. Pero Jesús dice, no, tú ámalo a pesar de todo eso. Y Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Así es que nosotros, en nuestro andar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad para amar a nuestro prójimo. Ese amor agape. Y luego también dice que el gozo. Tenemos que tener gozo. Es un sentido basado en realidades espirituales, no en lo que nos está pasando. Amén. El gozo que nosotros sentimos es por las promesas de Cristo. Es porque sabemos dónde estamos, ¿qué? Parados. Podemos estar en agua caliente, pero el gozo es de que el Señor está con nosotros, como el Salmo 23. Esa es la realidad. De que Él está con nosotros, Él no nos va a dejar. Y Él eventualmente nos va a sacar de allí. Y lo que va a producir eso en nosotros. Ese es el gozo que tenemos nosotros. el mundo no lo entiende. Porque el mundo, creo que ni usan la palabra gozo, ¿verdad? Ellos van más por la felicidad. Y la felicidad está basada en las circunstancias. Estoy contento, soy feliz y tengo un carro nuevo, ¿verdad? Al olor del carro nuevo. ¿Pero qué pasa? La semana me lo chocan o ya no veo el igual y ya se me quitó. O cualquier, o me gano la lotería. $500. Al rato me los gasto, pues ya se me... No, pero el gozo del Señor perdura. Porque no está basado en lo externo, sino en el saber que somos hijos del gran rey, que el papi nos ama. Pero este fruto, ¿qué más dice ahí? 22. Paciencia, algo que todos necesitamos, especialmente cuando estoy viendo que entre más viejo me hago, ¿verdad? Menos paciencia tengo. Digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque parece que entre más viejo me estoy haciendo, menos paciencia tengo con lo de cuando voy manejando y me acuerdo, Señor, ayúdame, perdóname, Padre. Porque creo que entre más viejo tendría que ser al revés. Más paciencia, porque lo que el Señor me ha mostrado en mi vida, de amarlos. Y ahí es donde yo batallo. Ayúdame, Padre bendito. Porque ese es fruto del Espíritu. Benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tendría que estar saliendo ¿de qué? De nosotros. De nosotros. Así como el palito del hermano Ever, que tiene muchas, ¿cómo se llaman? Guayabas. ¿Ah? Y se están cayendo de tanto todo. Cada uno de nosotros teníamos que andar caminando así, ¿verdad? Con el fruto de la fe, de la paciencia. Y todo eso de nosotros. Pero ¿saben qué? Si no cultivamos, así como esa foto, ese cuadro que nos está poniendo de fruto, ¿verdad? Tenemos que cultivarlo. A todos los que tienen jardines, ¿verdad? Y tienen flores o rosas. Si no lo cultivan, si no lo cuidan, si no lo podan, ¿qué pasa? No pasa nada, no hay nada. Se secan. No dan fruto. Así nosotros tenemos que cultivarlo. El problema está es de que nosotros queremos, somos los salvos o pensamos como antes, que nomás íbamos a la iglesia tal vez, nos sentábamos, daban la predicación, nos íbamos y ya estuvo. ¿Verdad? Ya cumplí y nos vamos contentos, ya cumplí, ya fui, pero ni escuchábamos. Antes dábamos limosnas. Y parece que todavía estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero ahora tendríamos que dar, ¿qué? Diezmos. Y es diferente. Ahora no nomás venimos a sentarnos, sino venimos a escuchar, a aprender. Y luego a llevar a cabo todo, a practicar todo lo que aprendimos. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar que el Espíritu haga todo eso. Pero cultivar todo esto en nosotros. Señor, enséñame cómo amar. Ajá. Enséñame a amar, ayúdame a amar a mis enemigos. Así es que tiene que haber un ambiente correcto antes de que el fruto pueda crecer. Así como el fruto no puede crecer en todos los climas, el fruto del Espíritu no puede crecer en la vida de todos los creyentes. El fruto crece donde el Espíritu y la Palabra obran en abundancia. Andad por el Espíritu, ¿eh? Quiere decir llevar el mismo paso que el Espíritu. No adelantarnos ni quedarnos atrás. Eso implica la necesidad de la palabra de Dios, la oración, la adoración, la alabanza, pero también la comunión. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Tenemos que cultivar todo esto en nosotros. Yo sé que a veces hay muchos que dicen que son los llaneros solitarios. ¿Eh? Yo no necesito ir a la iglesia. Escucho las predicaciones en la televisión. Hay todo eso. Y está bien, gloria a Dios. Pero necesitamos el compañerismo entre todos. Necesitamos que los dones que tú tienes los uses para que lo uses aquí para edificar a cada uno de nosotros. Y a veces dices, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Nomás veo puras caras feas. Puras caras amargadas. Pues ¿sabes qué? A lo mejor el Señor te quiere usar a ti para que esas caras feas, esas caras largas. ¿Amén? Sí. Usemos esos dones. El fruto. Porque el Señor te quiere usar a ti para que esas caras largas se volteen al revés, ¿verdad? Y estén sonrientes. Y nos vayamos, ¿qué? Gozosos a la casa. Eso no puede hacer si estás sentado en tu casa nada más. Pero necesitamos, hermanos, cambiar, darle, ser sumisos al Espíritu. Andar por el Espíritu, de veras, dejar que Él nos tome control de nosotros mismos. Varones de familia, tienen que enseñarle a sus hijos a hacer esto. Que el Señor es prioridad. ¿Sabes? A veces decimos, vamos a la iglesia y el Señor es prioridad. Hasta que hay otra cosa que hacer. Entonces, tu hijo, tu hija crece diciendo, ok, yo voy a la iglesia, pero si hay otra cosa que hacer en ese tiempo, pues entonces hacemos la otra cosa. Y él va creciendo así. Pero ¿sabes si apartas el domingo? ¿Sabes cuántos días de la semana nos da el Señor? 7 días. Y de perdida, si no le podemos dar 2 horas al Señor de todos esos 7 días, digo, ¿dónde están nuestras prioridades? Queremos que el Señor nos bendiga y gloria a Dios. Y el Señor lo hace por su misericordia y su gracia. Pero nosotros también hagamos nuestra parte. Queremos tener todos estos frutos, pero si no lo cultivamos, no va a pasar. Pero el Señor quiere, ¿verdad? Quiere que vivamos en esa vida victoriosa. El Señor quiere que crezcamos como el árbol que está plantado a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo. Pero si nosotros no dejamos que el Señor haga eso en nosotros, si nuestras prioridades no están donde deben de estar, no va a pasar. Pero tal vez ya es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros de veras veamos dónde estamos y veamos lo que el Señor requiere de nosotros. ¿Saben? Comenzamos con, ¿se acuerdan cuando comencé a enseñar? Comenzamos con el libro de Efesios, donde nos enseñó la unidad y los dones del Espíritu y para qué los usamos, ¿verdad? Luego nos fuimos con Santiago, el libro de Santiago, de practicar lo que aprendemos. Y ahora aquí que tenemos libertad en Cristo Jesús. Todo esto es para ayudarnos ¿en qué? En nuestro diario caminar. En nuestro diario caminar para crecer. Para no ser como antes. Para ver qué es lo que el Señor requiere de nosotros. ¿Amén? ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros? Y así nosotros cambiar a lo que el Señor quiere de nosotros, a lo que el Señor espera de nosotros. A que nuestro andar ahora, como dicen los chamacos, mache nuestra conducta. Esté en línea con nuestra conducta. Eso es lo que requiere el Señor, que seamos cristianos genuinos, llenos de pasión por Él. Que usamos nuestros dones. Se puede ver claramente que de ese hermano, mira todo el fruto. Todo el fruto. Porque saben, es interesante que ahí dice fruto, no dice frutos. Es un fruto así como un racimo de uvas. Es solo un racimo, pero tiene muchas uvas. Es un fruto que tendría que salir de nosotros. Y eso es lo que queremos, hermanos. Cada día más ser como Él. Cada día más.
Pero la única forma es que vamos a hacerlo es practicándolo. Venimos aquí, escuchamos y no decimos, ya cumplí, ya nos vamos. No, no, no. Llevar lo que aprendemos y hacerlo. Esta semana voy a andar en el Espíritu. Esta semana, Señor, ayúdame a enseñar mi fruto. Voy a practicar el fruto de paciencia allá con los, cuando vaya manejando. Paciencia. Amor con los del trabajo, porque sí lo necesito, Señor. Y así, ir practicando todo. Pero la importancia de cultivarlo. Cultivar, cultivar y cultivar. Así como un jardinero. Porque si no, se me va a secar todo. No va a dar fruto. Y el versículo 24 dice, pero dice, los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué dice? Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Así es que el versículo 16 nos dijo, andad en el Espíritu. El versículo 18 dice, guiados por el Espíritu. Ahora tenemos que crucificar la carne. Carne ya ha sido crucificada, amén. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy que juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más que al pecado. Necesitamos dejar que la carne se muera de hambre. Simple y sencillo. No darle de comer. No darle de comer. ¿Cuáles son tus debilidades? No le des por allí. Como cuando estás a dieta. Como cuando estás a dieta. Y sabemos qué tan difícil es eso. Mantenerse a dieta. La tentación. Para mí está difícil en el trabajo porque hay una panadería enfrente. Y todo el día estoy oliendo a pan y todo el día tengo hambre y quiero. No puedo hacer nada ahí. Le puedo decir al jefe que por qué no se mueven para otra, pero no va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros sí, lo que podemos controlar es eso, ¿amén? Que se muera de hambre la carne. Démosle de comer más al Espíritu. Igual como los dos perros, ¿verdad? Tienes un perro negro y un perro blanco. Si le das más de comer al perro negro, va a estar más gordo el negro y va a estar más fuerte. El blanco, pobrecito, ¿verdad? Va a dar lástima. Pues aquí queremos que la carne tenga, nos dé lástima. Dejémosla morir. Crucifiquémosla. Pero nosotros tenemos que tomar, ¿qué? La decisión de hacerlo. Alejarnos de todo eso, toda inmundicia. Necesitamos hacerlo. Necesitamos poner nuestras barreras. Poner barreras en nosotros para poder lograrlo. Yo estoy oliendo allá todo el día, pero digo, Señor, ¿se acuerdan con la ensalada y lo de la hamburguesa, ¿verdad? Ensalada, 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 ensalada. Tenemos que poner barreras. Tú sabes cuáles son esas barreras que tienes que poner en tu vida para no caer, para no darle de comer a la carne. Hazlo. Anda en el Espíritu y a todo lo que hemos visto. Practica todo eso. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, como es que digno. ¿De quién somos hijos? Escuché de gente que entrena a los perros, ¿eh? Que la última prueba es de que ponen al perrito en medio de un campo, ¿verdad? Y ahí está pues su dueño. Y luego sueltan un montón de conejos. La prueba es de que si se puede quedar el perrito parado sin ir a perseguir las distracciones de los conejitos. Y pues el perro nomás está mirando al dueño, que le dé la señal, ¿verdad? No sé cuál sea la señal, pero que dale señal para que pueda ir o quedarse ahí. Y imagino al pobre perrito ahí, ¿verdad? Ve los conejos correr por todos lados y él, pues, las distracciones. Pero no, él fijo en su dueño. Y sabe, estaba pensando nosotros, hay muchas distracciones en nuestra vida. Muchas distracciones, pero nosotros fijos allá. Fijos nuestros ojos en el Señor. Si Él nos da la señal, pues vamos, vamos. Corremos. Pero no, esperando ser guiados por el Espíritu, andar caminando por el Espíritu, que Él es nuestro jefe. Eso es lo que necesitamos ser, hermanos, queridos hermanos. El Señor quiere hacer cosas grandes aquí. Quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero todas las distracciones, todas las cosas que haya, no dejamos que Él obre en nosotros. Queremos, y yo sé que nuestro corazón está eso, ¿verdad? Señor, yo te quiero servir. Pero ya después, la pelea que hay, no dejamos que Él nos use. El Señor dice, aquí está, haz esto. Y no dejamos. El Señor quiere cambiarnos, pero no queremos regresar a lo mismo. Dejémosle todo esto en las manos del Señor y hagamos nuestra parte, amén. Hagamos nuestra parte. Y lo demás se lo dejamos al Señor. Y Él derrama su gracia y su amor en nosotros. Fallamos y fallamos. No somos perfectos. Aquí ninguno dice que es perfecto, ¿verdad? Pero ya no andemos, ¿qué? En las obras de la carne. No practiquemos las obras de la carne. Sino que andemos, ¿de qué? En el fruto del Espíritu. Que no haya, que puedan ver todos a quién pertenecemos. ¿Cómo es nuestro andar? Sin nosotros decir nada, que todos puedan ver dónde estamos. Que queremos agradarle a Él, así como leemos en Colosenses. Y luego en Colosenses 2:6-7 dice, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Cristo Jesús, andad en Él, arraigados, dice, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Siempre en acciones, ¿ah? Nuestro caminar va a resultar ¿en qué? En acciones. ¿En obras qué? En obras buenas para Él. Ayer fuimos tuve la oportunidad de ir con los hermanos Cifuentes a Tecate. Y fuimos a un centro donde es para hombres y jóvenes y mujeres que tienen problemas con las drogas. Y obviamente, ¿verdad? Es por decisiones que uno toma. Es fruto de las decisiones que uno toma. Y cuando ya estás ahí, en ese estado de usar drogas, obviamente es difícil de salir de eso. Pero el Señor es poderoso, amén, para sacarnos de todo eso. Las decisiones que nosotros tomamos son importantes. El Señor nos va a dejar tomar nuestras decisiones. Pues que decidamos, ¿qué? Seguirle a Él, amén. Sigamos en las cosas que Él quiere que hagamos. Andemos en el Espíritu. Seamos guiados por el Espíritu. Crucifiquemos, la carne. Amén. Hagámoslo.
y vamos a ver lo que el Señor va a hacer en cada una de nuestras vidas. Y veamos lo que el Señor va a hacer, ¿qué? Aquí, en la comunidad también, porque se va a ver. Así es que seamos árboles caminando llenos de puro fruto. Llenos de mucho fruto. Las vidas cambiadas, vidas transformadas, que todos van a poder ver. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Damos gracias, Padre. Que tú quieres una vida dispuesta, Señor. Una vida, Señor, que tome acción, Padre. Yo sé que tú nos has dado, tú estás obrando en nosotros, Señor. Pero muchas veces nosotros, Padre, te estorbamos. No cultivamos, Padre, todo esto lo que tenemos nosotros. Lo que no, tú nos has dado, Señor, cuando venimos a tus pies, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar siempre en oración, en adoración, Señor, en tu palabra, Padre bendito. Que eso es lo que cultiva todo esto, Señor. Que podamos dar fruto, Señor, en nuestras vidas. Porque así es como nos van a conocer, Padre. Nuestro fruto. Que no tenemos que decir ni muchas palabras, Señor. Que si hay fe, hay amor, hay benignidad, bondad en nosotros, Señor. Estamos donde debemos estar. Y de hecho, Señor, eso tendría que salir de nosotros, Padre. Que somos tus hijos. El Espíritu mora en nosotros. Eso, Señor, es lo que tendría que abundar de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Que reconocemos que todavía no estamos donde debemos estar. Pero eso es nuestro deseo, Señor. Eso es nuestro deseo, Padre bendito. Individualmente, Padre, pero también como iglesia, Señor, como tu cuerpo. Que cuando venga alguien nuevo aquí pueda ver todo eso en nosotros, Padre bendito. Porque los que están allá afuera ya están cansados de ver gente que dicen que te siguen a ti, Señor. Pero no tiene nada de esto, Padre, sino que es más obras en la carne. Ayúdanos, Padre bendito, a ser genuinos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre bendito. Es que te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Queremos hacer nuevos votos, Padre. Así que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Padre. De ahora en adelante, Padre. Ayúdanos a caminar en el Espíritu. Ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu. Ayúdanos a crucificar a la carne, Señor. Porque ahora vives tú en nosotros. Ahora vives tú en nosotros. Ayúdanos, Señor. De ahora adelante, a dar fruto. Así como ese árbol que está plantado al lado de aguas, Padre. Que dan su fruto a su tiempo, Señor. Es que eso te pido por cada uno de mis hermanos aquí, hermanas, Señor. Eso es lo que necesita el mundo, Señor. Hombres y mujeres que te reflejan a ti, Padre bendito. Que puedan ver que tú eres real en cada uno de nosotros, Padre. Que no nada más es una religión de las muchas, Señor. Sino que tú eres real, Señor. Que tú transformas vidas, Padre. Que tú cambias vidas, Padre bendito. Gracias te doy, Padre. Derrama tu Espíritu cada uno de nosotros aquí, Señor.